estás filmando?
Ya va con sal.
Se han ido juntando pobladores de la comunidad de Huancabamba, este es en el distrito de José María Argueda, alrededor de lo que es el aeropuerto de Huancabamba. Exactamente hace unos 20, 25 minutos se ha producido un enfrentamiento con la Policía Nacional. Se han prendido fuego a dos casetas de esta instalación aeroportuaria.
Son 4 los muertos que vimos dejando las protestas a nivel nacional luego de que el presidente Pedro Castillo fuera vacado y asumiera la señora Dina Boluarte. Tras conocer esta noticia, los manifestantes en estos momentos incendian la comisaría y el Ministerio Público en la provincia de Cincheros. Las vías están totalmente bloqueadas, no hay ingreso ni salida hacia otras regiones como es Ayacucho, asimismo con la provincia de Andahuaylas. Según información policial, la comisaría se hallaba con...
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 36 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Mariam? ¿Qué días? ¿Qué semana que estamos teniendo, no?
Sí, realmente estamos ante tiempos complicados. La semana pasada sacamos el episodio respecto a lo que fue el golpe de Estado originado y realizado por Pedro Castillo. Pero lo que estamos viendo es que estamos en una crisis total. Estamos en una crisis en muchas regiones del país y un poco vamos a tratar de abordar ello desde la perspectiva nuestra, que siempre realizamos en Por las Rutas, y tratar de poder comprender un poco más de manera objetiva lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Jorge, Daniel? Sí, justo les comentaba que me siento bastante contenta de verlos otra vez. Me he perdido los últimos episodios, bueno, los he escuchado, pero no he formado parte de estos. Y bueno, el día de hoy hemos podido juntarnos, nos falta Jocelyn, pero en fin, ahí le mandamos un saludo. Ahí estamos. Y bueno, en realidad el día de hoy nos vamos a dar pues unos minutos para conversar un poco porque es, bueno, sería pues... indolente, sería también falta de empatía, hablar un poco, discutir un poco también y de cierta manera acercarnos a un análisis sobre esta crisis política que, bueno, se generó o en todo caso se agravó desde el miércoles 7 de diciembre, ¿no? Que como bien dices ha generado diferentes protestas en las regiones. Y bueno, tenemos pues civiles heridos, también policías heridos, ¿no? Bueno, con heridas por impactos de armas de fuego, por objetos contundentes. Es que creo que hay que conversar sobre ello, ¿no? También las proclamas que se han identificado en estas protestas, porque bueno, es algo que nos incumbe, ¿no? A todos, en realidad, ¿no?
Sí, en realidad es una crisis política que estamos viviendo, que ha escalado a nivel social, o como creo Jorge lo mencionó, también institucional, pero en realidad la crisis política en sí la estamos viviendo no recientemente, sino hace 6 años aproximadamente, y claro, lamentablemente cuando esas situaciones son mal manejadas, no se encuentran soluciones a las mismas, pues ¿en qué derivan? En estas crisis que ya pasan al plano social, como lo vemos ahora, hay protestas en muchos lugares del país, lamentablemente ya hay personas que han fallecido a raíz pues de la represión que se estaba dando, debemos decirlo. También vamos a comentar un poquito acerca de lo que han sido, no sé cómo llamarlo, si la legitimidad, esto de las protestas frente, es cierto también que están ocurriendo actos vandálicos que son condenables, pero también frente a las, entre comillas, ¿no?, soluciones que mucha gente está queriendo dar, que es, que salga entonces el ejército y dispare de una vez contra todos ellos, que bueno, es algo creo que en lo que debemos advertir que no estamos de acuerdo aquí, pero bueno, da mucho para conversar toda esta crisis que lamentablemente estamos viviendo y que se ha agudizado mucho durante estos días.
No sé si recuerdan cuando propusieron el tema que yo estaba bastante preocupada por cuáles iban a ser pues las fuentes, ¿no? Y les comentaba que hace poco tuve la oportunidad de descubrir el Twitter en ese sentido como medio de información, porque la verdad es que el fin de semana pues la gente estaba que hablaba de Gran Show, no sé si se llama así, pero... Recuerdo que me hicieron un comentario sobre quién perdió, quién ganó, y yo decía, pero espérate, o sea, tenemos una nueva presidenta desde el miércoles, ¿y qué está pasando? ¿No? O sea, parece que no le interesaba, al menos a los medios que se suelen consumir aquí en Lima, ¿no? Más bien, esa preocupación se transformó cuando en el Twitter encontré que había diversos medios independientes, e incluso muchos ciudadanos de diferentes partes del interior del país que también compartían sus contenidos, ¿no? Bueno, ahora sí, estos días, ¿no? Hoy ya estamos martes, pero ya desde el lunes se está actualizando la información ya desde medios oficiales, ¿no? Les comentaba, justo les había compartido esta infografía de la Policía Nacional del Perú, que estaba actualizándose constantemente, ¿no? Creo que la última actualización fue hace unas horas, de básicamente cómo se encuentra la red vial, ¿no? Entonces estamos hablando de vías principales bloqueadas en Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Ica, bueno, el Cusco, ¿no? Ucayali, Madre de Dios, Tarapoto, Bagua, Abancay, Puno, bueno, Tacna y Arequipa, ¿no? Sin dejar de lado, ¿no? Vamos a ir comentándolo también, las otras medidas que también han tomado los protestantes, ¿no? Que ha sido ingresar a los aeropuertos, ¿no? Sean comerciales o no. Uh-huh. En fin, sí, claro. Sí, en un ratito lo vamos a mencionar, pero solo quería mencionar eso, ¿no? De que ya hay una comunicación desde los medios oficiales también, porque ya no podían ser indiferentes a toda esta escalada a nivel regional, ¿no?
Sí, y bueno, aquí el tema es que, claro, tú lo has manifestado, estamos ante una de las cuestiones que siempre han existido y que siempre son cuestionables es justamente cómo se maneja la información. Y la información es importante porque bajo una lectura actual, pero bajo una lectura histórica también, los medios de comunicación que han evolucionado, pero que dentro de su ámbito de alcance siempre han sido importantes justamente para poder hacer ver la situación que está aconteciendo, pero también para subir y bajar los ánimos, o para desmerecer algunos hechos, o para hacer más grandilocuentes otros. Entonces, en realidad, cuando hablamos de prensa objetiva, esto es muy relativo, ¿no? Porque la objetividad, y lo hemos dicho hoy día, iniciando el episodio, pero vamos, la objetividad es algo, es como esta utopía, ¿no? O sea, es algo que tú estás persiguiendo, o que tú, en teoría, quieres ser objetivo, pero realmente la subjetividad es muy importante. Y en medios de comunicación, sobre todo actuales, la subjetividad es más importante porque, obviamente, son empresas privadas que responden a algunos intereses propios. O sea, es que básicamente es eso. Tampoco no es que estamos descubriendo la pólvora ni estamos faltando el respeto a nadie, porque eso es. Y ciertamente aquí se hace muy importante la voz de medios regionales que plantean cuáles son las situaciones más concretas que están ocurriendo en regiones, pero que muchas veces nosotros no estamos mirando adecuadamente, ¿no? Y aquí viene otra lectura que es justamente cómo es que vemos el asunto de Lima versus las regiones, ¿no? Porque en Lima históricamente siempre ha habido este limeñocentrismo en el que se piensa de que las cosas que pasan en Lima o las decisiones que pasan en Lima son las válidas. O sea, son las posturas, son las válidas. Y que todo lo que pase en otras regiones, son regiones que no, o sea, dicho entre comillas, ¿no? Son ignorantes y nada. Entonces, este tipo de cuestiones que son estructurales y que en realidad están vistas desde hace mucho tiempo en la historia de nuestro país, hoy en día son vigentes también porque lo estamos viendo y lo hemos visto en la gestión de información justamente de lo que ocurre en nuestro país. Entonces, bueno, son un poco cuestiones a tener en cuenta, creo que yo, previamente a lo que ha significado propiamente la crisis, una crisis que hoy en día está convocando a muchas personas y que está conllevando protestas muy importantes y que, por sobre todo, tenemos que lamentar que al día de hoy, este episodio lo estamos grabando en la noche del 13 de diciembre, hay 8 personas que han fallecido, 8 personas que han perdido la vida, que están muertas, algunos de ellos son adolescentes, en las regiones más convulsas o más de mayor conflictividad, como es en Apurímac, en Andahuaylas, donde hay solamente ahí hay ya 7 personas fallecidas. Y claro, este es otro punto también, ¿no? Es decir, pareciera de que no estamos reflexionando lo suficiente sobre la valía de las personas que están falleciendo. O sea, son vidas que se están perdiendo. Esto es manifiesto. Hay personas que incluso ningunean estas muertes o que genuinamente no le dan mucha importancia. Y no le dan mucha importancia no solamente del vecino o de nosotros que opinamos y que al fin y al cabo no tenemos mayor injerencia en las decisiones, sino también de las propias autoridades que tendrían que estar tomando decisiones para que se resuelva esta crisis. Entonces, bueno, son un poco estas cuestiones previas que nos invita a reflexionar sobre la crisis que estamos viviendo.
Sí, bueno, conversando un poco acerca justo de estas manifestaciones, esas protestas en las que ha derivado esta crisis, que era justo uno de los ejes por los que queríamos llevar un poco el programa, justo habíamos hecho una encuesta en redes para ver qué temas eran los que por ahí a las ruteras, a los ruteros podían interesarles acerca de toda la crisis, ¿no? Que en este caso principalmente han sido los referentes a las protestas en diversas regiones, que es, bueno, en algunos casos son más multitudinarias que en otras, y también lo que implicaría todo el tema del adelanto de elecciones, que es parte de lo que se está pidiendo también, ¿no? Dentro de estas protestas. Y volviendo justo al tema de las manifestaciones, pues como habíamos mencionado, ¿no? O como yo había mencionado al comienzo, sabemos de que se está dando lamentablemente también entre las mismas actos vandálicos. Bueno, hemos visto videos en algunas ciudades que ha habido como que saqueos, en fin, todo esto. Pero acá hay un gran problema, ¿no? Que mucha gente, ¿cómo reacciona al ver esto? Mucha gente, incluso dentro de la clase política, estamos hablando, no de los ciudadanos de a pie, sino que ellos están diciendo, pues, que no, que terrorismo, que esto, que el otro, que están azuzando, que, bueno, sabemos que es verdad que puede haber estos elementos nefastos dentro de estas manifestaciones, y bueno, también es tarea, en realidad, de las fuerzas del orden, de la policía, identificarlos y, bueno, darles el tratamiento que merecen, el proceso, qué sé yo, que se merecerían, pero no por eso vamos a decir, en primer lugar, que esos actos constitucionales en terrorismo, es vandalismo. Bueno, lo menciono, creo yo, que es vandalismo, por supuesto, y tiene que haber una forma de detenerlo, de no llegar a esto. Pero vamos, otra vez caigamos en esto, ¿qué acaso de que todo esto es terrorismo? No, pues no. Y también está el tema de que acá tampoco puede ser, si tanto nos ceñimos, nos queremos ceñir a la Constitución, a las leyes, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo. Bien vacado por haber infringido la Constitución, muy bien, pero sigamos entonces en esa línea, ¿no? La ley dice acaso que ante protestas la policía o el ejército debe salir y disparar a todos y simplemente eso. Para nada, estamos yendo también contra la ley porque no es la forma de poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, tengamos un poquito más de, no sé si llamarlo de cabeza fría, de entender que esto no se da de un día para otro y que la solución es simplemente vacar al presidente, cerrar al Congreso, disparar a los manifestantes y que todo se solucione así nomás. Estamos en una crisis que tiene años y que lamentablemente pues la solución no va a ser tan fácil de encontrar y tampoco tan corta en un breve plazo pues de implementar. Es como lo podría ver.
Sí, bueno, por mi parte, yo quería comentar que definitivamente existe un derecho a la protesta pacífica, ¿no? Y en realidad tienen que haber garantías de que la protesta sea pacífica, como bien has mencionado tú, Daniel. Hemos visto también que, aparte de estas protestas, han habido, pues, bueno, se ha afectado. Hay una imagen de, creo que un hombre llorando al costado de su auto que habían quemado, creo, ¿no? Que me imagino que era su propiedad privada. También saqueos, porque siempre va a haber gente oportunista, pero también debe haber una manera de responder que individualice esas acciones, pueda identificarlas rápidamente y pueda, pues, cambiar un poco la estrategia, ¿no? Porque lamentablemente, pues en Twitter, como les decía, han circulado muchos videos que son muy crudos. No sé, pues recuerdo un par de ellos, ¿no? Creo que tenemos que ya es aquí en Lima, ¿no? Que creo que lo graba un turista, ¿no? Porque se escucha una voz en inglés que se queda como que, no sé, pues en shock, luego de que ve como un perdigón le. O sea, se estrella, pues, ¿no? Le impacta en la cabeza y inmediatamente se desploma. O incluso aún más desgarrador, y es justo lo que comentabas tú, Jorge, que es el tema de estos menores de edad que han muerto en Apurímac. Y claro, la gente muchas veces dice. ¿Cómo puede ser que estos menores de edad hayan estado en las protestas? Pero bueno, el video lo que muestra, recuerdo que el video todavía está en el timeline de Jacqueline Fox, que ahí también he podido informarme de muchos medios independientes. Y es muy duro porque lo que se ve es que estas personas están escondiendo como una suerte de colinas, están resguardando de las balas de los policías. Y inmediatamente, eso es lo que capta el video, que dura nada más segundos, inmediatamente también impacta en el chico y se desploma en este adolescente, ¿no?
Se
Entonces,
desploma.
luego cuando los niños han salido pues a llorarlo un poco, se hablaba de que estaba en tercero de secundaria, de que ayudaba a sus padres en el campo, de que trabajaba también como mototaxista. Entonces, no es tanto de los niños que sí sé, he visto algunas iniciativas, otros también imagino quizás movidos por un tercero, de adolescentes que salen a las calles, pero más bien hay que comprender cuál es la realidad, ¿no? O sea, en este caso el chico se estaba resguardando porque, bueno, ayuda a sus padres en el campo también y fue impactado por la bala, ¿no? Pero qué... lo que tú también decías, Jorge, lo que también decía Daniel, que creo que vamos a llegar en ese punto, es cómo hay ese interés en calificar a los que protestan como terroristas, ¿no? O sea, el terruqueo clásico, pero sobre todo como teniendo como objetivo justificar luego el uso de la violencia, justificar los muertos, que finalmente fue lo que ocurrió, y vemos muchas similitudes a lo que ocurrió en noviembre de 2020, ¿no? O sea, vemos igual que se está actuando con mucha violencia, lamentablemente esta represión que viene del Estado en contra de los protestantes, lo único que hace es profundizar la crisis que estamos viviendo, porque ya las autoridades lo que tienen que hacer es frenar este uso excesivo de la fuerza y, como les decía, pues garantizar el derecho a la protesta pacífica, ¿no? Yo sé que suena muy ideal de que existen medios legales para establecer la seguridad ciudadana, pero finalmente es eso, ¿no? Porque la violencia va a seguir escalando y lo que deben buscar las autoridades es el diálogo, ¿no? Pero, bueno, también creo que lo comentábamos antes de grabar el programa, que hubo una oportunidad, ¿no? De también generar una reforma en lo que sería la policía, ¿no? Pero lamentablemente se perdió y lo que prevaleció fue la impunidad de Merino en este caso, ¿no? Bueno, de Merino y también de lo que fue Flores Arauz, el premier, ¿no? En su tiempo. Entonces, definitivamente hay que tener un poco también de cuidado con eso, porque muchos en la crítica se suben a este cargamontón de que todos son terroristas, ¿no? De que si aquí salen a marchar, no sé, pues, ¿no? De algunos distritos son los ciudadanos, ¿no? Pero si salen a marchar, lo de las provincias son terroristas inmediatamente, ¿no? E incluso, como tú decías, exacto, también el presidente, pues, del PCM, el primero en decir, no quiso llamar terrorismo, pero es algo parecido, ¿no? Es algo similar, dijo, es algo similar al terrorismo, pero no quiero decirle terrorismo. Y luego dice que hay unos asusadores que son los que piensan, ¿no? Y que movilizan a los demás, que en este caso, ¿qué estamos diciendo? Que no piensan. O sea, estamos también deslegitimando las iniciativas que puedan tener muchas asociaciones en provincia, ¿no? O sea, wow, si hablamos, pues, del tema del sur, les comentaba, pues, este agravio de la sequía, ¿no? Que lo vemos por el fenómeno de la Niña, que lamentablemente ha afectado, pues, las actividades agropecuarias, y que también fue una oportunidad que tuvo el gobierno de Castillo, que solo nos mostró que fueron 16 meses de ineptitud, ¿no? No pudo concretar...
16 meses eternos.
Sí, 16 meses que sí, se hicieron eternos, porque creo que todos estábamos con la tensión política, con la crisis y difícil, pero ahí tenía una oportunidad de poder concretar, ¿no? En este caso, la compra de la urea, ¿no? Del fertilizante, pero hasta ahora. Claro. Hasta ahora eso es un tema que creo que recién se está discutiendo otra vez, ¿no? Porque yo me imagino, o sea, hay todo un pliego de reclamos que tienen estas movilizaciones, ¿no? Pero bueno, o sea, si seguimos viéndolos como totalizando y que son terroristas, ¿no? Y les decía que ya en el comercio ha salido la DIRCOTE hablando que ya identificó a quiénes son las cabezas que están ahí infiltradas, que los remanentes de Sendero, que el Movadef, que es muy probable que estén allí, o sea, es bastante probable. Pero, repito, o sea, no podemos delegitimar o decir que simplemente están esas cabezas y que mueven a los demás porque todos están en la misma lucha, ¿no? O que les dieron pancartas para que salgan a protestar y ellos simplemente están ahí moviéndose. O sea, ¿qué pasa, no? Definitivamente hubo un sector de la población con mucha expectativa de lo que pudo ser el gobierno de Castillo, ¿no? Y lo demostró la segunda vuelta de que obviamente no ganó aquí, ¿no? Pero, en fin, me pongo a pensar un poco qué piensan esas personas, ¿no? Ahora que no está el presidente, porque hay un, digamos, un sector, pero muy minoritario, ¿no? Que habla de la libertad de Castillo, pero en realidad lo que, lo que más se discute es el tema del adelanto de elecciones, el cierre del Congreso también, y la constituyente, ¿no? Que tampoco debería decirse así como Cabero, creo que fue Cabero, ¿no? El que dijo tu constituyente al tacho, ¿no? Algo así, o sea, hay que comprender por qué, o sea, ya, quitándolo a Cerrón, quitando a Bellido, quitando al mismo Castillo, ¿por qué hay gente que busca esto de la constituyente, ¿no? O sea, ¿qué te están diciendo? Que están criticando el modelo, definitivamente, ¿no? O sea, en fin.
Sí, efectivamente. Hay varios puntos, Marian, que has tocado. Uno de los que me llama la atención un poco para reflexionar es justamente esta necesidad de poder poner en blanco y negro las cuestiones, ¿no? y de que en el intento de justificar las acciones se simplifica lo que está ocurriendo. Y de parte de las autoridades lo que vemos es una simplificación absoluta con respecto a las protestas en el sentido de decir, no, las protestas son porque son infiltrados y todos están articulados por Movadef y ya está. Y no se entiende de que, si bien es cierto de que puedan haber algunas organizaciones o pueden haber algunas personas que lo que quieren es promover el caos, hay personas que legítimamente están protestando porque no se sienten representados por quienes ahorita ejercen el poder representativo, no se ponen a pensar de que ese aspecto en concreto se necesita gestionarlo con un manejo de crisis político. Y lo que hacen es de que los mensajes que está dando el Ejecutivo son mensajes de una especie de contubernio de entre la presidenta y los congresistas. Como si lo único que importara en estos momentos para la gobernabilidad es llevarse bien con los congresistas. El Congreso de la República es una institución que tiene un 10% de aprobación y que realmente no representa a nadie. O sea, que todos, si salimos a la calle, todos lo que quisieran es que el Congreso desaparezca. Aunque hay mecanismos para tal fin. Entonces, esta falta de lectura política de decir solamente me llevo con ellos para que obviamente no me presenten una moción de vacancia y me dejen gobernar, pero desentenderte totalmente de lo que quieren las personas es una cuestión crítica. Es una cuestión crítica porque olvidamos un poco una lectura más amplia de lo que sucede aquí. O sea, más allá de la crisis institucional, cuando Castillo llega al poder, lo que hace es ser una figura representativa de muchas regiones o muchas personas en las regiones del país. Y que claro, su gobierno ha sido totalmente atroz. Mi postura personal también es que es un señor que llegó a engrosar su billetera, sus bolsillos y no tuvo ningún interés en gestionar ninguna clase de reforma de izquierda, no hablamos ya de comunismo, pero al menos de izquierda que realmente sea progresista y que sirva, ¿no? Simplemente no le dio importancia. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de hacer una reforma con la Policía Nacional, que muchas de las tácticas y de las formas en las que ejerce represión la policía es porque no hay de por medio una reforma anterior. Y en vez de él, en su momento, haberlo gestionado, lo que hizo fue tratar de poner a las personas o a los mandos más allegados a sus intereses, pasando por encima con gente de valía como, por ejemplo, Avelino Guillén, que no se entendió muy bien para qué lo nombró, si al final no iba a apoyar en las reformas que él quería plantear. Pero bueno, lo cierto es que, vista las protestas, pues, ¿qué es las personas? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Por qué no nos sentamos y por qué no nos pensamos o por qué no vemos qué es lo que están pidiendo y cómo no se sienten representadas y que mucha parte de la crisis obedece a ello y realmente no se está gestionando de esa forma? Entonces, no es que seamos ningunos politólogos ni que seamos expertos en la materia, pero digamos, al menos tenemos sentido común y aquí en un canal que hacemos difusión histórica vemos que son cuestiones que no son ni siquiera de ahora, ¿no? que están derivadas y que tienen un desarrollo histórico de por medio. Y bueno, al fin y al cabo lo que vemos es eso, y a mí me da la impresión de que las autoridades están tomando las peores decisiones posibles y actualmente no hay decisiones que realmente nos ayuden a salir de la crisis como tal.
Claro, estos, desde el primer día en que ocurrió todo este pico de crisis que todavía vivimos, que se dio con la vacancia y previamente el golpe de Estado de Pedro Castillo, uno se da cuenta cómo va cambiando el panorama, incluso en cuestión de un día, ¿no? Porque todo esto fue tan rápido, tan sorpresivo. Castillo del golpe a mediodía, a las 3 horas prácticamente ya está fuera del poder, ya hay una nueva presidenta. Y debo decir, ¿no?, que, por ejemplo, bueno, cuando vi que ocurrió esto, personalmente digo, bueno, ¿ahora qué ocurrirá? Ese mismo día en la noche empieza a haber protestas en otras ciudades, no en Lima, en otras ciudades. O en Lima creo que también, pero en realidad eran protestas muy pequeñas, sí, ¿no? Sí, muy pequeñas. Dina Boluarte llega al poder y, bueno, parecía más bien, me acuerdo que lo que conversaba con otras personas era, ¿ahora qué pasará? ¿No? ¿El Congreso querrá vacarla o no? Sin pensar o sin imaginar que al día siguiente en realidad pues iba a empezar todo lo que es la crisis en sí, como lo estamos viviendo, ¿no? Y empieza a salir mucha más gente en otras ciudades, y bueno, no ha parado hasta el momento, la gente sigue protestando, y obviamente estas personas, como vemos, gran parte de ellas están descontentas con la llegada de Dina Boluarte al poder, y lo que están pidiendo, aparte de lo que es el cierre del Congreso, te están pidiendo que se adelanten las elecciones lo antes posible, ¿no? Que es uno de los reclamos que se está dando mayoritariamente, entre otros, como hemos visto, ¿no? Entre ellos la Asamblea Constituyente o la Libertad de Castillo, que creo que acá es algo en lo que no estamos de acuerdo, esto último, pero bueno, al final es este derecho que sabemos que se tiene de protestar, o sea, que tenemos todos los ciudadanos en realidad a hacerlo, pero la manera en que se tratan las protestas, ¿no? O sea, cuando no ocurre acá en Lima y vemos el hecho, por ejemplo, de estos actos, ¿no? Que se dan, ¿no? Que lanzan piedras, qué sé yo, un bus del Metropolitano, canales de televisión, y ya empieza la gente a asustarse, los que vivimos, bueno, en Lima, uy, no, ahora qué pasará, son actos que no son vandálicos, son de terrorismo, pero claro, uno o dos días antes, cuando vemos que moría gente en Apurímac, todo. A lo mucho que decíamos, pobre gente, ¿no? Ojalá pase rápido, sin contar los otros que, pero ¿qué hacen ahí? ¿Para qué protestan? Bien hecho. Entonces, claro, ¿no? ¿Cómo cambia el panorama, ¿no? Por este individualismo, por este centralismo que vivimos y que adolecemos en realidad de, siglos, en realidad, no es ahora.
Sí, o sea, son muchas cosas, ¿no? En realidad, por un lado, como tú dices, Dani, no podemos permitir pues que la violencia finalmente se apodere y opaque a la protesta legítima, porque siempre va a haber gente oportunista, siempre va a haber delincuencia, que justo vamos a aprovechar obviamente esta inestabilidad, pues esta crisis, pero también, como lo decía Jorge, en realidad estamos viendo pues el resultado de décadas en los cuales los partidos políticos se encuentran en crisis, ¿no? O sea, lamentablemente los partidos políticos fueron creándose, fundándose, en teoría deberían haber ido como que a la mano de los procesos históricos o sociales, sobre todo los cambios que tuvo la sociedad. No sé, me pongo a pensar en la gran migración, ¿no? De fin de los 40, década de los 50, y una sociedad con muchas, con múltiples necesidades y sobre todo de representatividad, ¿no? Que lamentablemente los partidos políticos no pudieron y tampoco pueden en este momento canalizar y ser netamente pues ámbitos de representatividad, ¿no? Y lo vemos pues en el Congreso, pues lamentablemente vivir en un orden republicano, en un sistema republicano, no es una lucha del ejecutivo y el legislativo que vemos que es lo que se ha convertido, porque bueno, okay, han sido 16 meses para el olvido, quizás entre comillas para el olvido del gobierno de Castillo, pero no olvidemos más bien que todos los primeros meses estuvo, pues, incluso no se reconoció, ¿no? No se reconoció la legitimidad de su victoria, se hablaba mucho del fraude, y también hay que recordarlo, porque una vez más, en un rato vamos a hablar del tema de adelanto de elecciones, y ya algunos congresistas ya están mostrando, pues, sus intenciones de, okay, adelanto de elecciones, pero bajo mis términos, ¿no? Entonces, en fin, lamentablemente es algo que creo que también tan manipulado que ha sido este término de voto vigilante, ¿no? De la ciudadanía vigilante. En realidad deberíamos tomar esa postura, ¿no? O sea, a mí particularmente está bien, me preocupa mi bienestar, tener trabajo, el de mi familia, pero no puedo desarraigarme de que soy parte, pues, o sea, lo mío simplemente es algo pequeñito dentro de una realidad más grande, ¿no? Entonces, no sirve de nada yo tener trabajo si el país se va arcacho, disculpando el término. Entonces, bueno, lo que también podríamos comentar es que en las protestas se han identificado como que diferentes proclamas, ¿no? Reivindicaciones. Y una de ellas es el tema del adelanto de elecciones, ¿no? Incluso tú mismo, Jorge, decías que el accionar la reacción de Dina Boluarte era pues bastante reactiva, ¿no? Vale la redundancia, porque primero cuando la vimos juramentando, bueno, no dice hasta el 2026, luego ya nos habla de, bueno, luego cuando se da toda esta escalada de movilizaciones y de protestas, nos habla ya del 2024, pero de todas maneras uno tendría que saber qué tan posible, ¿no? Qué tan posible es adelantar en realidad las elecciones. Yo recuerdo haber leído pues que Jorge Salas, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, recordó que la legislación señala que dos cosas: las normas electorales no se pueden modificar un año previo a los comicios, y que si las elecciones se convocan, tiene que ser con 270 días de anticipación, ¿no? Al día de de sufragio, así que también hay que tener en cuenta que mucha gente que presiona que adelanto de elecciones ya. Bueno, hay que saber que tampoco podemos acelerar un proceso, porque lo que uno busca es que hayan reformas también electorales, ¿no? Si no, va a ser prácticamente pues lo mismo, ¿no? Porque imagínense que se convoquen elecciones, no sé, en los siguientes 6 meses, digamos, ¿no? Porque sí sé que ha habido proyectos de ley, ¿no? Sí, hay, creo que, bueno, yo recuerdo pues el de Susel, pero tú me decías que también había otro proyecto de ley.
Digna de Digna Calle, ¿no?
Exacto, el de Digna Calle.
Entonces hay que ver qué tan probable es este adelanto de elecciones, ¿no? Y sobre todo, qué tan significativo, o sea, hacerlo en el corto plazo, ¿no?
Sí, es que en realidad ahorita, como también les contaba, chicos, pues estamos como que estamos políticamente siendo como que acorralados como país, en el sentido de que, a ver, una de las dos opciones es el adelanto de elecciones, sea ya mismo lo antes posible, o si no, en el 2024, como está proponiendo Dina Boluarte. Pero claro, cuando se dan las elecciones, o si se dieran lo más antes posible, va a ser tal cual con las reglas que conocemos, y por supuesto que van a participar las mismas personas, los mismos partidos, con las reglas de siempre, que estábamos conversando, recuerdo, ¿no? ¿Qué tan difícil será, por ejemplo, esto de hacer que quienes postulan al cargo de presidente, de congresista, quienes sean escogidos ministros, no tengan este tema de, no sé, de sentencias o de procesos judiciales abiertos? ¿Qué tan difícil puede ser esto, no?
Debería ser el mínimo, ¿no? El mínimo requisito,
sí,
¿no?
Yo también pienso lo mismo, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Y la otra opción es que si se dan en el 2024, bueno, quienes están como que un poco de acuerdo con eso dicen, bueno, pero es que en ese tiempo, hasta ese entonces, se pueden hacer reformas políticas. Y claro, que diciéndolo es muy bacán, ¿no? Qué chévere sería que hicieran las reformas necesarias y en efecto tengamos unas elecciones ya en donde los candidatos sean mucho más idóneos y representen mejor, pues, a los ciudadanos. Pero teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta el Ejecutivo que tuvimos, teniendo en cuenta el Congreso que tenemos, podemos creer, creo que es no un poco, sino muy difícil creer que realmente se den estas reformas. Ya vimos lo que había mencionado Patricia Chirinos, ¿no? Que tú lo dijiste, Mariam, de que no, que sí, pero sí, adelanto, pero cambiemos al jefe de la OMP al otro, porque así siguen es, con esta cantaleta, no la dicen abiertamente ahora, pero con esta cantaleta de que es que hubo fraude, que no sé qué. Y vemos acá que tampoco importa pues lo que es la democracia, algo de lo que muchos se llenan la boca diciendo democracia, luchemos por la democracia, viva la democracia. Pero claro, de la casa para adentro sí no importa, es lo que menos importa. Y acá estamos hablando de todos lados, pues, ¿no? De Castillo con su golpe, de Bermejo, que es un impresentable, un congresista de Perú Libre, ¿no? Muy allegado a Castillo. Y también por el otro lado, ¿no? Los opositores, que están más ligados a la derecha, que hasta ahora siguen con esto de que no quieren, pues, entender de que les guste o no, o nos guste o no, incluso a nosotros, pues, quien ganó las elecciones fue Castillo, pues, por un margen mínimo, pero las ganó. Y fue así, pero siguen con esto, ¿no? Y es lamentable ver cómo hablan y hablan de democracia cuando, como vemos, pues a mi entender al menos no les importa en lo más mínimo esto, ¿no? Lo que priman son los intereses, lo que uno piensa, lo que uno quiere para ellos, ¿no?
Sí, pero bueno, los intereses es algo que siempre ha existido, ¿no? Es decir, en la historia lo que vemos es que el clientelaje, que en su momento lo conversamos, Marian, es algo que siempre ha estado presente y que ha estado presente en distintos gobernantes del país y que también ha estado presente en este aspecto. Ahora, con respecto al adelanto de elecciones, claro, cuando Dina Boluarte, nuestra presidenta actualmente, sale y dice de que va a ser para abril del 2024, yo también dije, bueno, claro, es un tiempo razonable teniendo en cuenta que son 270 días con anticipación que se tienen que convocar las elecciones y si se quieren hacer reformas de por medio, pues es razonable. Pero digamos, lo razonable técnicamente, ¿qué tan razonable políticamente es? Porque lo que nos manifiestan las calles, lo que manifiestan las protestas, es de que lo que se quiere es unas elecciones ya y que se quiere buscar una salida ya. Entonces, claro, el mensaje político, al fin y al cabo, que llega, además, sin explicarlo técnicamente, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo que tú has dicho, Mariam, es porque lo hemos visto en las noticias, claro, y hemos buscado información, pero no es como que de parte del gobierno hay como que una intención de poder explicar por qué es que se toma la decisión que recién tenga que ser en abril de 2024. La propia Constitución dice que los presidentes juramentan el 28 de julio. Entonces, claro, no, es casi inviable que se pueda tener una elección antes del 28 de julio del próximo año. O sea, es muy difícil. Pero esto no se explica. Entonces, lo que llega a las regiones es que, en realidad, es como que, ah, ya ves, quieren quedarse en el poder, quieren quedarse un año más y para hacer mil y un cosas. Y esto sumado a las reuniones de la presidenta, que solamente las hace con congresistas, claro, todo hace como que la figura y el escenario es que realmente hay desinterés por escuchar a las personas. Y por eso es que se pide el cierre del Congreso y en muchos casos la renuncia también de Dina. Que es un poco contradictorio y paradójico, ¿no? Porque si Dina termina renunciando, si las protestas se hacen mucho más masivas, que ahorita ya hay llamados a declarar el estado de emergencia nacional, que a mí me parece sumamente peligroso, o sea, entiendo que sí es cierto que en muchas de las protestas hay actos vandálicos, los ha habido en Arequipa sobre todo, yo he tenido
Apurímac, claro.
el conocimiento directo, tengo una amiga en Arequipa con quien he estado conversando y que más o menos me ha ido contando también lo que han ido informando las radios locales, que es mucho más grave de lo que vemos aquí en los medios y que hay actos vandálicos como tal, pero declarar el estado de emergencia a nivel nacional, con las implicancias que eso tiene, porque sabemos que los derechos fundamentales pues son conculcados y que son limitados, puede ser la invitación a que sea una situación mucho más conflictiva y con un Castillo que no ayuda, que es cierto, su representatividad
Claro
hoy
que
día es
son.
mínima, pero que no ayuda sacando sus comunicados, hace poco ha sacado una nueva carta, es que es increíble, ¿no? Porque el procesado por rebelión está, pero que manda cartas, y en una de sus últimas cartas ha dicho de que mañana él ya sale libre, claro, porque todavía no, creo que no se ha decidido el tema de su detención preliminar, de hecho ya se acaba mañana y la fiscalía no ha pedido hasta el momento la prisión preventiva, no ha formalizado la investigación tampoco, lo cual me llama la atención, y claro, él dice, voy a salir, que vengan todos a la Diroes para que juntos salgamos y me voy a unir a la marcha, a fundirnos en un abrazo, qué sé yo, entonces, claro. El tema con Castillo es que Castillo, creo, como dirigente sindical, además que ha sido, sí es consciente que con sus mensajes lo que está invitando es a de que la situación se vuelva todavía más crítica. Entonces, ¿cuántas muertes quieres más para hacer valer tu postura? Si al fin y al cabo te estabas escapando. Pero bueno, más allá de eso, la situación es de que esta crisis es compleja. Pero se requieren reflejos mucho más rápidos. El adelanto de elecciones, creo yo que es algo que de todas maneras se va a dar. El tema es que quizás en estas circunstancias lo técnico termina no siendo lo prudente, ¿no? Porque esperar un año es muy difícil que esto ocurra. Y lo paradójico que decía es que si al final tiene que renunciar Dina Boluarte, quien va a asumir es el Congreso de la República. Y que, claro, inmediatamente tienen que llamar a elecciones. Pero el Congreso de la República, actualmente el presidente del Congreso de la República es un militar. Y es un militar ligado a la derecha. Y sabemos que, porque hay voces de la derecha que han venido, que lo que quieren es más represión. O sea, a ellos no les importa discutir ni manejarlo políticamente. Lo que ellos quieren es represión. Es pura y dura represión. O sea, no les importa porque las vidas de que no son limeñas, pues simplemente no les interesa. Ni siquiera que son limeñas, que
De
no
su
son de su
entorno,
entorno,
nomás, claro.
no les interesa, ¿no? Entonces, bueno. Es lo que nos encontramos un poco y es un poco el análisis que podemos también realizar respecto a este adelanto de elecciones.
Sí, en realidad estaría quedando pues prácticamente en las manos del Congreso. Es que en realidad es, claro, tú decías, es todo un tema técnico porque es inscripción del padrón, creo que también en las primarias abiertas, obligatorias, entonces en realidad tendrían que comenzar ya, ¿no? Prácticamente esta legislatura extraordinaria, el Congreso, y solo tendría pues para hasta abril más o menos para aprobar todas estas leyes que regulen el proceso electoral, pero no hay mucho interés tampoco del Congreso. Y hace un momento que hablabas de Castillo, de estas cartas que, en fin, no puede decir que se filtran porque las comparten rápidamente, de quien no hablamos, que también estuvo intentando canalizar una suerte de liderazgo, pero que creo que lo botaron a botellazo fue este Antauro, ¿no?
Claro.
Que
Antauro, claro.
apareció en las marchas. Bueno, apareció en las marchas para ver si alguien. No, yo me imagino que, la verdad es que nuestros políticos mal asesorados, ¿no? Creo que desde PPK ya comenzó toda esa cosa. O sea, a Antauro le habrán dicho, mira, anda a la marcha ahí para ver con la gente, pero no, pues, o sea, tampoco era, ¿no? Tampoco era para pensar que iba a tener cierto reconocimiento, ¿no?
Es
Pero
que
dime, sigue, sí.
Sí, solamente para, o sea, pareciera que lo estaban esperando con expectativa, porque claro, la voz radical, ¿no?
Claro.
Y de pronto llega y dice, no, vamos a reconocer a Dina y que las
Así es,
elecciones.
exacto.
Entonces, y le empiezan a botar botellazos y todo. Y al día siguiente sale en un comunicado y dice, no, sí, vamos a llamar a todas las fuerzas reservistas que se unan a la lucha, qué sé yo. Bueno, al fin y al cabo, un
Un
convenio
político
más.
más también.
Sí, así es, un político más, pero tampoco descartemos que hasta hace poco la prensa lo mostraba como que, uy, que él era, ¿no? El candidato,
El
etcétera.
Kraken, como le llamaban,
Sí. Bueno,
¿no?
el Kraken. Justo estaba acá revisando un poquito del Twitter, que wow, es la velocidad de la información es alucinante. De que, bueno, cuando comenzamos a grabar, ya se estaba movilizando muchas personas en lo que es Plaza Martín. Ni qué decir un poquito de lo que está ocurriendo, pues, en provincia, aunque ya lo hemos mencionado, o sea, desde la tarde el gobierno ya había dictado estado de emergencia en Apurímac, Arequipa, en Ica también,
En
¿no?
Ica.
Por todo, sí, ajá, en Ica. Entonces, lo último que había visto, que cuando comenzamos a grabar cerca de las 8:30, Alberto Tarola, que ahora es el día de hoy sí hemos visto ministros movilizándose. Otarola mencionó pues que se va a declarar en emergencia la red vial nacional, ¿no? Por estos, bueno, por estas tomas de las carreteras y todo, ¿no? O sea, vemos ahí imágenes de bloqueo de Cangallo, por ejemplo, ¿no? O este llamado sector del barrio chino en Ica. Entonces, bueno, algunos sí son, pues, digamos, vías bastante concurridas, ¿no? Un tema comercial también. Entonces, no sé cómo será el desenlace, ¿no? Tú decías que la verdad es que todas estas informaciones se actualizan cada 20, 30 minutos en realidad. Claro que también hay que ver más o menos qué tipo de información priorizan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba tratando más o menos de ver cómo lo muestran los medios internacionales, ¿no? Tenemos CNN en español, tenemos la DW también en español. Sí hemos tenido prensa internacional. Y también me olvidaba mencionar pues que la última aparición que hemos tenido de Dina Boluarte fue en la tarde. Les decía que la hemos tenido acá cerca, porque tuvimos cerca a Castillo, estamos en Breña, tenemos cerca también a Dina Boluarte, que estuvo en El Lino. Bueno, justo tuvo que ir acá para visitar a esta niña que había sido herida en Andahuaylas. Qué peculiar, ¿no? Porque justo donde hay más muertos, donde vemos toda esta convulsión, es pues la región de donde ella proviene, ¿no? Imagínense, o sea, un mensaje más directo no podría ser, ¿no? Y
Sí,
bueno,
hecho
lo
al
que dijo fue,
Hualca sería,
pues,
sí.
ajá, exacto. Y lo que hizo fue pedir calma, pues, y no descartar que se puedan adelantar las elecciones antes del 2024, ¿no? Entonces, wow, también se está ahí alimentando las expectativas porque ya se dio cuenta, pues, que definitivamente se le va de las manos, ¿no? Pero lo que tú decías, Jorge, quizás puede ocurrir, ¿no? O sea, algunos analistas políticos también se fueron digamos, al peor escenario en el cual Dina, por ejemplo, renuncia. Y esto de cierta manera agilizaría pues la reforma, ¿no? De la manera más terrible, pero también tendríamos, como decías tú, pues quizás qué pasaría si más bien intervienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Que la gente las pedía, o sea, acá tenemos una tradición autoritaria, ¿no? Eso creo que viene desde nuestro nacimiento como república, ¿no? Fue la manera prácticamente en que hicieron política los caudillos y esa presencia militar, o como decía Tito Galindo, la tradición autoritaria pues, en el Perú, nos hace todavía pues, pensar o justificar, ¿no? La presencia de los elementos militares en este caso, ¿no?
Sí, pues no, esa forma de ser tan reaccionaria que podemos tener algunas personas en el sentido de creer que tomando una decisión ya todo va a arreglarse y no va a haber ningún problema. En este caso, pensando ya, si te disparan y dispersan de esa manera los manifestantes, ya se acabó. O como muchas personas, entre ellos políticos mismos, celebraron, pero así como si fuera que cuando se vacó a Pedro Castillo, bien vacado, una vez más, con justicia vacado. Pero claro, es como que las formas de celebrar era como que ya con esto. Los males que hay en el Perú se van a arreglar y ya está. Por favor, esto lo arrastramos no desde la época de crisis, lo arrastramos, pero años de años y prácticamente durante toda nuestra historia. Y pensamos que sacando a un político, sacando a Castillo, sacando al Congreso, sacando a las Fuerzas Armadas para que, entre comillas, pongan el orden, se va a solucionar ya todo. O sea, estamos tan acostumbrados a lo que vivimos, ¿no? A la realidad que tenemos en este caso, por ejemplo, en Lima, quienes vivimos acá, que nos cerramos completamente, ¿no? ¿Por qué estas personas en otras regiones o tantas personas en otras regiones están manifestando y no están a gusto con lo que está pasando? Son gente que ya está harta, o sea, que dice basta ya, y en realidad, pues, también esta incertidumbre que tenemos al momento en que grabamos esto, que es en la noche del 13 de diciembre del 2022, de saber cómo es que va a terminar, ¿no? Lamentablemente, otro escenario aparte del que habías comentado, Mariam, lamentablemente es que quizá por ahí la presidenta diga, ¿saben qué? Ya carta libre a las Fuerzas Armadas para que repriman y se acabó, ¿no? Que obviamente eso puede, va a tener una, un, tendría, ojalá no se dé, ¿no? Pero tendría un saldo trágico, ¿no? Sea porque la gente todavía se exacerbe más o porque en efecto las Fuerzas Armadas repriman completamente, pero va a ser algo muy, muy feo realmente. Entonces, qué problema, ¿no? Qué problema ver encontrar o encontrar una solución a esta crisis tan, tan fuerte que estamos viviendo.
Lo que también mencionaste, Jorge, que creo que no lo habíamos dicho, es, bueno, digamos, de cierta manera, también hay figuras que buscan la concertación, el diálogo, como por ejemplo el gobernador regional del Cusco,
Sí.
que como es presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, creo que es Jan Benavente, pues se emitió, ¿no? Se emitió un comunicado que tú nos comentabas que era pues bastante sensato y tenía justo una llamada, bueno, dedicado pues a la presidenta, al Congreso, a los gobiernos, ¿no? Que básicamente lo que se pedía era pues la presencia de los ministros, que finalmente que haya ese diálogo, que se atienda pues al compromiso con la ciudadanía, pero también se exhortaba mucho al Congreso, ¿no? Porque finalmente el Congreso es el que va a decidir, pues, ¿no? El que está pues en su cancha, como se dice, el adelanto de elecciones, ¿no? Creo que también exhortaba a un pleno nacional, no ampliado. Entonces, no sé, yo creo que vamos a ver estos días, o sea, estamos recién martes, y miren todo lo que ha ocurrido desde el miércoles, sobre todo la escalada fue a partir del domingo, y como se comenzaron con la toma de aeropuertos. En fin, también hay que mencionar que hubo en algunas localidades, como en Apurímac, el secuestro de dos policías. O sea, también ha habido la prensa, me olvidaba de mencionarles, ¿no? La prensa también ha sido atacada,
Sí.
e incluso están circulando algunos videos de que también la gente se está dando cuenta, ¿no? De que la prensa también tiene cierta intención, ¿no? Obvio, no podemos meter a todos, como siempre, catalogarlos de lo mismo, pero como que también se dan cuenta que la prensa tergiversa y la gente también está como que protestando, ¿no? De cierta manera, he visto también algunos carteles criticando a la prensa, ¿no? Prácticamente, imagino que también por eso, obvio, no es justificable, se dieron pues estos ataques a los canales aquí en Lima, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es tan complicado a veces por eso conversar de esos temas, ¿no? Uno habla, por ejemplo, que el Congreso tiene la culpa, ah, estás apoyando a Castillo. Uno dice, Castillo bien vacado, ah, apoyas al Congreso. Uno cuenta lo de la prensa, ¿no? Que qué pena que porque no estamos, creo, de acuerdo con que hayan hecho esto, ¿no? Volcaron, destruyeron un auto, tiraron piedras, instalaciones. Ah, pero tú no
Sí.
entiendes que el pueblo está harto de la prensa. Bueno, sí entiendo que pasa esto, como tú has mencionado, Marian. Ah, es que estás en contra de la prensa, a favor de que los destruyan. Entonces, total, ¿en qué quedamos, no? O sea, bueno, me alegro al menos, no me alegro, pero bueno, al menos podemos tener este espacio con nosotros para poder conversar un poco. Las opiniones, por supuesto, que pueden discrepar, ¿no? Pero también un poco de empatía por ese lado, entender que no todos vamos a pensar igual nunca. Pero no por eso, pues vamos a deslegitimar el pensamiento de otras personas, pues ninguneando, insultando o cerrándonos ante nuestras ideas, ¿no? Algo muy importante, creo, para no a corto plazo, sino a mediano o largo plazo, pues superar esta crisis que vivimos y, ¿por qué no? Tener un futuro mejor, ¿no? Que es algo tan utópico a estas alturas, pareciera.
Sí, bueno, hay algunos puntos con respecto a justamente cómo se está gestionando esto. Justamente estaba viendo un video que compartió en Twitter Jonathan Castro, que bueno, él es productor de La Encerrona, editor en realidad. En Abancay, que justamente algunos dirigentes están prácticamente coaccionando a las personas para que participen en la marcha, ¿no? O
Sí,
sea,
también había visto, sí.
amenazando con que si no salen a marchar mañana ya van a ver las consecuencias.
Uy,
Algo
sí.
parecido, escuché, como te decía, con mi amiga en Arequipa que me estaba comentando también, no con una coacción de física, sino con una coacción, por ejemplo, en algunas asociaciones de aplicar multas o algo así, si es que no participaban en la marcha. Entonces, bueno, obviamente esto ya no es marchar, ¿no? Obviamente que esto ya no es ya no entra dentro del parámetro de la marcha legítima, porque quien marcha es por convicciones propias ante la insatisfacción que tienes frente a una cuestión. Y son cuestiones que hay que separar también entre quienes realmente tienen una insatisfacción genuina y que marchan porque realmente quieren marchar, y otras personas que realmente están aprovechando la situación un poco para hacer valer todo tipo de cuestiones secundarias o de querer que generar caos. O sea, lo que pasa es que a veces estamos muy acostumbrados a las versiones maniqueas, ¿no? Entonces es como que estamos muy acostumbrados a decir, o estás a favor de la marcha y ya no criticas a nadie, o estás en contra de la marcha y eso significa que apoyas ciegamente en la policía y en las Fuerzas Armadas. Cuando en realidad no tiene que ser necesariamente así. Uno puede estar a favor de que efectivamente hayan marchas porque hay una insatisfacción y que el gobierno tiene que gestionar. Y al mismo tiempo, uno puede estar de acuerdo con que no haya una represión abusiva, indiscriminada, de las fuerzas del orden. Que se capture a quienes están causando actos vandálicos, por supuesto, o sea, es parte de. Pero lo que estamos viendo es de que muchas veces hay una represión, además con estrategias de la policía, como por ejemplo infiltrar a policías vestidos de civil justamente para poder empezar la violencia, que eso es algo que no pasa ahora, que siempre ha pasado en las marchas. Eso es algo que para quien ha ido a marchas sabe que es así, y que a partir de ahí la represión se les hace más sencilla a la policía. Entonces, o sea, ayer vimos el video también de un chico en la Plaza San Martín que termina con un proyectil en la cabeza, un video que sacó exitosa, y que realmente te deja con... te deja con el cuerpo escarapelado porque, claro, qué poco vale la vida en estas circunstancias. Y otro de los puntos que quería mencionar era que las protestas, como decíamos en un principio, vienen en su mayoría desde las regiones, pero desde las regiones también vienen propuestas de solución. Pero pareciera que no se están viendo con la importancia o la oportunidad que se brinda. El gobierno regional del Cusco sacó un comunicado en el que planteaba algunas alternativas de solución bastante coherentes, pienso yo, bastante coherentes, bastante prudentes y realizables, y que básicamente marca una hoja de ruta de lo que tendrían que hacer todos para poder gestionar la crisis. Bueno, es una cuestión que está ahí, que el gobierno central podría tomarla, pero que pareciera que todavía no se hace, ¿no? No sé, al menos mi impresión es que la elección del primer ministro no es una elección muy feliz y que es una persona que no entiende la dimensión del problema. Así que bueno, ruteras, ruteros, este ha sido un episodio que he hablado o en el que hemos abordado algunos aspectos de la crisis. Esperemos que bueno, que lo escuchen. Si tienen alguna opinión adicional que agregar, nuestros canales están abiertos para escucharlos y para generar el debate. De hecho, ahora último hemos actualizado nuestro canal en Telegram con los episodios de la cuarta temporada y hemos abierto el chat. Ahí el link está disponible para que todos ustedes puedan entrar y a partir de ahí comentar algunas cuestiones, sobre todo en circunstancias en las que nuestra voz es válida y hay que hacer valer nuestra voz. Y desde nuestro espacio también hacemos votos para que la problemática que vivimos actualmente encuentre pronta solución. Sabemos que es difícil, hay muchos retos por delante, pero bueno, esperemos que realmente sea así por el bienestar de todos, ¿no? Los problemas estructurales, institucionales, no se van a solucionar de la noche a la mañana, eso es imposible. Pero al menos encontrar un camino que nos lleve a lo inmediato bajar las revoluciones y encontrar una solución adecuada. Así que esperemos que sea así.
Así es, desde Por las Rutas, bueno, esperamos, hacemos votos porque esta crisis finalmente encuentre una solución pronta y que pues de alguna manera satisfaga a gran parte de la ciudadanía que está manifestándose legítimamente y bueno, ahí con todos los reclamos de los que hemos conversado un poco el día de hoy y de la manera de la que también hemos contado. Entonces, bueno, de esta manera cerramos, no sin antes contarle a los ruteros dónde pueden escuchar este podcast.
Pueden escucharnos en nuestra página web porlasrutas.com o en las plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, iVoox y otras más. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como Por las Rutas 1 y también en nuestro canal de Telegram que Jorge les estaba contando. Así que únanse, que serán todos bienvenidos allí.
Muy bien, nos reencontramos entonces la próxima semana. Esperemos que con mejores noticias. Y nada, nos escuchamos, ruteros.
Chau.
Hasta la próxima. Chau.
Chau, chau.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.
Una nota de edición. Luego de grabar este episodio, tomamos conocimiento de que la cantidad de fallecidos hasta el 13 de diciembre del 2022 en la noche son 6. Reiteramos nuestro deseo de que pronto encontremos una salida a la actual crisis que vivimos.